Estamos de vuelta y tengo que decir que hoy tengo un cierto sabor agridulce, sí, porque habrá mucha gente que estará, bueno, a ver, ya lo digo yo, porque si tengo que describir un poco qué es lo que tengo dentro del estudio, está todo el mundo como súper contento, súper contentas, porque claro, llegan las vacaciones, las cosas como son, ¿a que sí? Sí, luego hablaremos de ello, aunque no esté dentro del guión del programa, pero sí que es cierto que estoy un poco así como ese sabor agridulce porque, a ver, que hoy no es el último, ¿vale? Que hoy es el penúltimo programa, que esto de último suena como Van en Peñalver, es que esto de decir último queda como, ostras, que parece que no lo vamos a ver nunca más, sino, oye, que llega el verano, que es verdad que llega el veranito, vacaciones más que merecidas, pero después de verano seguiremos con el Murgi y la Onda, supongo, ¿no?
Hombre, por supuesto, buenos días a todas y a todos, y claro, estoy viendo aquí la octava sesión, madre mía, durante todo el curso hemos estado aquí, muy bien acompañados, han pasado un montón de alumnos y alumnas por la mesa, y la verdad es que es para estar
¿Y qué cantidad de cosas nos habéis contado, ¿eh?
Muchísimo.
Sí, ¿no? Bueno, falta la otra 50% el otro 50% del programa, que por cierto, hay que ver, esto no puede ser, esto yo no lo sabía y me lo he encontrado de sopetón. Laura Olivera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, contenta de estar aquí otro día más, aunque pueda ser el último, no sabemos tampoco lo que nos depara el futuro, pero contenta con estar aquí con mis alumnos, que vienen a contar cosas muy interesantes y de volver a la radio.
Oye, tenemos que decir que hoy es verdad que la familia crece, ¿eh? Porque sí que tenemos el estudio al completo y un poco más, pero merece la pena. Si te parece, vamos a presentar. ¿Quiénes nos acompañan hoy?
Pues hoy vienen dos alumnas mías de Oratoria y Debate que están dispuestas a repetir la experiencia, ya estuvieron aquí. Uh-huh. Por un lado, Delia Martín y por otro, Natalia Marto. Y además se suma Cayetana López, de la misma clase. Y bueno, más adelante nos contarán.
Tienes que recordarme lo de rabillo de pasas, para la memoria, porque yo sin querer he dicho, bueno, espero que la primera vez no, ya estuvo aquí. Perdón, vale.
Y luego tengo también a un alumno de primero de la ESO, a Alex Navarro, que, bueno, pues que si bien no estuvo en la radio, pues sí hicimos un pequeño taller de doblaje en su momento en el instituto.
Y se lo pasó muy bien.
Y se lo pasó muy bien, sí.
Y bueno, y no estamos solos, Porque en este momento, segundo B, con el profe Sergio de Mates, nos está escuchando en directo. Hombre, así que le queremos mandar un saludo Sergio a toda la clase.
Profe Sergio de Mates, que me ha gustado, Bueno, pues al profe Sergio de toda la clase, a todos, todas, bienvenidos a la radio. Tenemos muchas cosas de las que hablar, porque como viene siendo habitual, y esto es una tónica que, bueno, pues durante todo el año lo hemos visto y se repite, se vuelve a repetir, y además esto es cíclico. O sea que nos encanta el saber que hacéis un sinfín de historias. Contadme, porque actividades llevadas a cabo en el IES Murgi, muchas y las que están por venir.
Exacto. Pues en primer lugar, el 10 de mayo participamos en las Olimpiadas de Matemáticas que se celebraron de Pozo Alcón junto a más de 100 centros de toda Andalucía. Y de hecho, nuestra alumna Claudia Rubí Martín, de primero de la ESO D, ganó el primer premio en la categoría de alumnado de primero de ESO y segundo de ESO. Así que desde aquí le damos nuestra enhorabuena. Aunque no esté aquí la ganadora, sí ha venido uno de los participantes, que es Alex, que le encantan las matemáticas también, y me gustaría que contase un poco su experiencia, cómo se lo pasó y por qué le gustan las matemáticas, que nos quita a los que no somos muy duchos en matemáticas un poquillo el miedo, y nos interesamos también por esta ciencia exacta que son tan útiles y divertidas, ¿no? ¿Qué nos dices, Alex?
Pues yo creo que las matemáticas son muy útiles y que si te concentras pueden ser muy divertidas.
¿Y cómo fue tu la participación? ¿Cómo fue estar allí en unas olimpiadas de matemáticas con tantos centros diferentes?
Pues es muy emocionante y no te esperas lo que va a pasar.
¿Teníais muchas pruebas diferentes?
Sí, era todo diferente.
¿Y le recomiendas a los niños y a las niñas que se apunten el año que viene?
Sí.
Pues nada.
Pues ya está, ahí queda.
Oye, pero que me ha sorprendido porque creo que has dicho 100 centros.
Sí, una de 100 centros de toda Andalucía, claro, al final.
De toda Andalucía.
Y de toda Andalucía, que pues tenemos aquí una ganadora del IEM Murgi, pues mira.
Como te veo...
Sí, sí, con mucho orgullo. Hombre, es que yo, aparte de profesora, fui alumna del IEM Murgi, entonces lo
claro,
siento.
Claro, porque es que está, por una parte está el alumno, la alumna que participa, y para colmo, bueno, pues tiene esa suerte, pues sí, después de haber solo currado, las cosas como son, sí, pero también está la otra parte de, bueno, pues del profesor, la profesora.
Hombre, evidentemente.
Que se siente orgulloso de que, bueno, pues es parte de que a fin de cuentas de su clase, bueno, pues consiga ese, sí, ese mérito, ¿no? Qué bien, qué bien. Oye, pues desde aquí felicidades, muchas felicidades. Hemos puesto aquí carros de fuego de fondo, hablando de Olimpiadas. Bueno, no solamente Olimpiadas de Matemáticas, porque el 15 de mayo, sin ir más lejos, el Día Internacional de las Familias.
Sí, y bueno, a eso vienen nuestras compañeras, nuestras alumnas de Oratoria y Debate a hablarnos. Sobre la importancia de los abuelos para los nietos y de los nietos para los abuelos. Entonces, hemos preparado un pequeño texto argumentativo que vamos a transformar en un podcast coloquio aquí, ya que estamos en la radio, sobre este tema. Ellas defienden una tesis con rotundidad, que es que sí, que los abuelos ejercen una gran importancia en la vida de los nietos y viceversa. Y bueno, ahora las dejo a ellas, que a ver qué nos cuentan.
Oye, ¿tú piensas que los abuelos son importantes para los nietos y los nietos importantes para los abuelos?
Pues yo creo que sí, porque los abuelos brindan a los nietos cariño y están dispuestos a escucharlos, comprenderlos y ayudarlos en todo momento.
Y además, ellos cuentan historias que les ayudan a comprender de dónde vienen.
Los abuelos, como he dicho antes, hacen muchas cosas importantes en la vida de sus nietos. De esa manera, brindan apoyo emocional y consejos sabios, ya que han vivido más tiempo y han experimentado más situaciones. Ellos pueden ayudar a sus nietos a resolver problemas y a tomar decisiones importantes.
Y aunque los abuelos son importantes para los nietos también son muy importantes para los abuelos, porque los nietos brindan alegría, llenan su vida de energía y hacen más actividades juntos para entretenerse.
Ellos también ayudan a su abuelo a saber manejar todos los aparatos tecnológicos, para que no se queden atrás en el mundo de la tecnología.
Yo creo que tienes razón. La relación entre los abuelos y nietos es esencial, ya que los abuelos aportan amor y apoyo a sus nietos.
Al igual que los nietos brindan alegría a la vida de su abuelo. Por lo tanto, lo que yo pienso es que hay que valorar esta relación especial y aprovechar el tiempo juntos.
Estoy de acuerdo contigo. Ojalá este amor y cariño sea eterno.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Yo tengo la lágrima.
Qué bien, ¿no? Que esto se, a ver, es una pregunta en este caso para ellas, ¿eh? Para las dos. ¿Esto se ensaya previo antes de venir a la radio o esto lo habéis sacado, ha salido así solo?
No, esto lo hemos preparado con nuestra maestra Laura en clase de...
Que yo siempre le digo que hay que ir preparado, que si uno luego quiere improvisar siempre está a tiempo, pero que vaya con un guión para no quedarse en blanco, entonces pues ya se han hecho su guión.
Oye, ¿por casualidad alguna de las dos hace teatro?
No, ninguna.
Es pues que están en oratoria y debate.
Bueno, quiero decir que a partir de oratoria y debate también pueden hacer teatro. Lo digo porque...
Tienen madera.
Sí, hay como para... Bueno, no sé. O sea, yo voy a hacer lo que creéis oportuno, pero oye, instalan las escuelas municipales de teatro, que también podéis probar, pero más que nada por la fluidez. O sea, muy bien, felicidades.
Natalia también participó en la actividad, lo que pasa que pensaba que... Bueno, ella también hizo la actividad, la hizo muy bien, lo que pasa que, bueno, pues al final ya han preparado el coloquio entre dos. Yo pensaba que Natalia iba a hacer las preguntas, pero al final se ve que han cambiado de opinión.
No te han dejado, Natalia, ¿qué ha pasado?
Cuéntanos un poco cómo qué te parece la actividad, qué piensas tú, defiende un poquillo tu opinión, a ver.
Bueno, yo creo que nosotros no seríamos nada sin nuestro abuelo y que son muy importantes porque... nos ayudan, ellos tienen muchísima más experiencia que nosotros y tienen consejos muy sabios.
Muy bien.
Una pregunta yo tengo para Natalia, ya que está ahí. ¿Te gustaría que los abuelos visitaran el centro?
Sí.
Porque esto es uno de los proyectos que tiene el IES Murgi, que empezó el año pasado, que yo lo he puesto en práctica con mi clase de informática y vinieron los abuelos vinieron a darle a que sus nietos le dieran ofimática y fue alucinante. Entonces invito para que el año que viene le digáis a vuestro tutor y a otras tutoras que queremos que los abuelos vengan al centro y en ciertas actividades, en educación física, en mates, en ciencias, formen parte también del conocimiento y del crecimiento del alumnado.
¿Esa actividad la has hecho solamente una vez?
Sí, la hicimos, la pusimos en marcha el año pasado. La íbamos a poner en marcha este año, pero no me ha dado la vida.
Oye, pues sincera, me parece súper interesante. Súper interesante.
Y el profe de educación física también el año pasado estuvo y fue impresionante. O sea, sí, la verdad es que...
Y ya no es solo por el momento de pasar tiempo con tu abuelo, de que él se divierta, que esté contigo, sino que además está demostrado que cuando nosotros tratamos de explicar algo es como mejor aprendemos, porque nos damos cuenta de que sabemos un poco menos, entonces tenemos que buscar más información y eso al final hace que el aprendizaje sea más duradero y efectivo. Bueno, o sea, que se benefician por todas partes.
El aprendizaje al final sigue siendo recíproco, ¿no? Sí. Porque tú le puedes enseñar cosas de ofimática a tu abuelo, que a lo mejor no, claro, a tu abuela, que a lo mejor no está tan puesto en este tema, pero sin embargo, oye, yo siempre he dicho que la veteranía es un grado y de ellos, sí, de nuestros mayores, se puede aprender mucho.
Exacto.
Se debe de aprender mucho. Bueno, aparte de este pops coloquio, que me ha gustado mucho, escuelas de familias también.
Sí, la verdad es que estoy súper contenta con el proyecto y quiero agradecer a la Consejería de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almería. Este es un proyecto que nace desde la necesidad de que las familias formen parte de la educación del centro educativo, formen parte de su proceso de crecimiento también del alumnado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos intentar educarles como profesores, pero nos quedamos cojas si el niño o la niña en su casa pues no tiene ese acompañamiento por parte de la familia. Entonces, mi tozudez, la verdad es que a principio de curso le presenté el proyecto a la dirección y le gustó un montón. Intentamos sacarlo adelante con varios centros de diferentes IES de con profes de igualdad, coordinadoras de igualdad, y fue el Ayuntamiento de Almería, de Ejido, quien le gustó mucho el proyecto, que también se lo habían presentado por otro lado, que dijo, me gusta y vamos a ponerlo en práctica de forma piloto. A ver qué tal. Han sido dos institutos los que han participado al final, el IES Salazar y el IES Murgi. Y yo quiero agradecer a LAMPA del IES Murgi, porque la verdad es que sin la colaboración de LAMPA no hubiese sido posible. Han formado parte 20 familias y ha sido durante 3 sesiones una pasada, porque aunque había mucha reticencia a crear un taller por la tarde en la que los padres fuesen... ¿A qué? Porque ¿a qué van? Pues en realidad es, el taller se llama ¿qué hacer para que tus hijos te escuchen? ¿No? Y bueno, se ha hablado de saber comunicar y escuchar, entender cómo funciona la mente adolescente de nuestros hijos y hijas, porque muchas veces no sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Los adolescentes empiezan en una edad en que solo le hacen caso a sus iguales. Entonces, como padres y como profesores o como madres y profesoras no sabemos cómo dirigirnos a ellos. Entonces, comprender que de qué manera les influye el mundo que les rodea y apoyarlos a la adversidad. Así que la verdad es que el taller ha tenido todo un éxito, las familias han salido encantadas. Quiero dar las gracias al dinamizador Miguel de Castro, que ha sido elegido por el ayuntamiento, y bueno, y otra vez agradecer nuevamente al área de servicios sociales del ayuntamiento, ya que se realizó allí. Y ellos organizaron todo, haber hecho posible este programa, que yo creo y espero que sea el inicio, porque han sido muchas familias las que se han enterado, que después han dicho, oye, pues yo quería también participar, y bueno, de 20 esperamos que el año que viene sean 40 y así cada vez más.
Oye, me parece súper interesante los temas, que las cuestiones que se trataron. Es que empezando por saber comunicar y escuchar, porque por una parte está el que te dice, pero luego no escucha. Quiero decir, yo digo, pero no escucho. A ver, y eso es un, no sé, creo que es un tema importante, y supongo que los papás y mamás que estuvieron en estas sesiones, bueno, pues aprenderían también algo, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que sí.
Entender cómo funciona la mente de los hijos y de las hijas, que eso sí es verdad que es una enciclopedia, ¿eh? Pero es una enciclopedia
para
con
eso
un montón de...
para todo el curso que viene.
Podríamos hacer programas de diario. Es verdad, ¿eh? Que todos hemos pasado por ahí. O sea, que es que, claro, parece que los mayores están todo el día diciéndote qué tienes que hacer, qué tal, pero es que esos mayores han pasado también por esa época. En fin, comprender de qué manera le influye el mundo que les rodea, apoyarlos en la adversidad. Bueno, pues desde aquí un saludo también a Miguel de Castro Carranza, que fue el coach que estuvo en las tres sesiones que ha habido, y ojalá que no sea solamente una experiencia piloto, sino que se repita como una actividad más también, que forme parte de ese abanico amplio de actividades que se hacen desde Lier Murgi. Oye, seguimos cronológicamente viajando en el tiempo. Hoy nos hemos subido en nuestro DeLorean favorito, sí. Como si se tratara de Regreso al Futuro, y llegamos al 23 de mayo, viaje de estudios de cuarto de ESO. Eso sí que mola, ¿eh?
Sí, y he de decir que tuve la suerte de formar parte de él, porque hubo una baja de última
ahora
hora.
Ahora ya entiendo por qué la desees.
Y bueno, no, he de decir que bueno, se hizo un crucero, el alumnado eligió irse de crucero, salían desde Barcelona a Cagliari, Nápoles, Pompeya, Roma, Génova, Marsella y volvíamos a Barcelona.
Bueno, ¿puedo hacer un alto en el camino?
Sí.
Yo tengo que decir que en mis tiempos esos tipos de viajes no se hacían, ¿eh?
Hombre, ellos lo han hecho porque han trabajado durante todo el año, bueno, para recaudar muchísimo.
Estoy convencido de ello, pero yo tengo que echar marcha atrás,
sí,
y hacer un viaje.
En mi tiempo tampoco se
hacía. Sí, dar las gracias a Miriam, la verdad, Miriam, que es la profe de extraescolares, que se lo ha currado un montón, y la verdad es que, bueno, todo el profesorado ha colaborado muchísimo, pero organizar un viaje de esa envergadura es complicado. Y bueno, fui con mis compis y fuimos 104 alumnos y alumnas, 104, dos autobuses llenos. Uh-huh. Y bueno, decir que la experiencia fue fantástica, que el alumnado se portó genial, que nos felicitaban en muchas guías y en donde íbamos, porque decía que alumnos más respetuosos, más apañados, que bien se portan. La verdad es que allí se portaron súper bien. Alguno que otro se quedó dormido y había que tirarle las orejas, pero bueno, es que son adolescentes y ¿qué vas a hacer? No. Y bueno, y fuimos los profes que fuimos genial, la experiencia para todos súper bien, y es necesario esa integración de profesorado-alumnado para hacer posible este tipo de actividades tan complejas, porque una semana es mucho, ¿no? Llevan la dirección y extraescolares y los profesores que se encargaban de organizar la actividad llevaban desde septiembre, creo, que con el proyecto, sí, que imagínate.
Pero es una actividad también para repetir, ¿no? O sea, supongo que sí. Llegamos al 1 de junio, ya estamos metidos en este mes, esto fue hace nada, y tuvisteis el torneo Intercentros de Ajedrez celebrado en el IES Fuente Nueva, justamente al lado.
Sí, y aquí, ¿no?
Sí, aquí tenemos a uno de los participantes de nuevo, a Alex, que también estuvo en ese torneo de ajedrez, quien consiguió el mejor tablero fue Álvaro García, el tercer tablero para Íñigo Castañeda y el segundo puesto en el torneo por equipo. Entonces, Íñigo Castañeda, perdón, ha ganado el tercer tablero y el segundo puesto en el torneo por equipo. Y luego Alex pues nos va a contar un poco su experiencia, cómo fue el torneo, qué le pareció, si era su primer torneo de ajedrez, porque creo que no. Y que nos cuente un poco, a ver.
Pues la verdad es que no es mi primer torneo y estuvo muy chulo conocer un instituto nuevo donde no he estado nunca y conocer muchas personas de otros centros con diferentes ropas dependiendo de los equipos.
¿Cómo diferentes ropas? Cada uno llevaba ahí una camiseta de un color distinto, ¿no?
Sí, cada equipo llevaba una camiseta que hacía referencia a su equipo.
Uh-huh. ¿Y desde cuándo juega al ajedrez?
Pues más o menos desde los 8 años. Jugué un año y ya dejé de jugar porque se cerró el club de elegido. Uh-huh. Y ahora he vuelto a jugar porque ya se ha vuelto a abrir.
Así que en el club de elegido. Y además también en el instituto juega al ajedrez, ¿no?
Sí.
Sí, ¿no? Javi de matemática. Me ha pasado a los equipos y es muy interesante recalcar que, bueno, en el equipo 1 estuvo Álvaro García de segundo bachillerato, Alexander Navarro de primero de la ESO, Javi Maldonado Callejón de primero de la ESO y Íñigo Castañeda de primero de la ESO. Y en el equipo 2, Juan Manuel Cara de tercero de la ESO, David Moya de cuarto de la ESO, Iván Martín de cuarto de la ESO y Miguel Ángel Villacreces de primero de la ESO. Hubieron suplentes como Manuel Jurado de primero bachillerato y Pablo Cantón de cuarto de la ESO. ¿Qué es importante recalcar aquí? Que la mayoría son de primero de la ESO. Es decir, que la cantera que está teniendo el IES Murgi en ajedrez, cuidadito, porque Álvaro, por ejemplo, Álvaro que ya va a salir, Álvaro García de segundo de bachillerato, es ELO 1934. pero Alexander Navarro, de primero la ESO, es ELO 1464.
Bueno,
y ahora, Alex, ¿qué es eso de ser ELO en ajedrez 1464?
Pues ELO es una forma de decir cómo de bueno es alguien. Dependiendo del ELO que tenga, eres mejor o peor. Uh-huh. Si tienes poco, como 1000, que sería poco, pues eres empezando. Pero si tienes 1500 o 1900, ya eres muy bueno.
Uh-huh. Y tú tienes 1464, es decir, que vamos en el camino, ¿eh? Muy bien, muy bien.
Claro, a mí me preguntan, define ELO, y yo automáticamente diría Electric Light Orchestra, porque me suena esto, es verdad, pero no tiene nada que ver. Oye, yo ya que Alex ha empezado a hablar del torneo de ajedrez, a mí me gustaría preguntarte primero qué es lo que te atrae de este deporte, porque al final termina siendo un deporte.
Pues que es muy antiguo, y para ser muy antiguo, para mí es uno de los mejores juegos, ya que tiene normas muy específicas que pueden ser muy chulas, y tienes que pensar mucho, y a mí me gusta bastante las cosas de pensar.
Claro, porque es que la historia se complica, porque tienes que pensar en la jugada que vas a hacer, pero ya pensando en la que puede hacer tu contrincante, en este caso, con quien compites, y preparando la siguiente por si acaso.
Sí.
Y esto, lo que sí que se consigue es una agilidad mental tremenda, ¿no?
Sí. Mm-hmm.
Bueno, pues hay una serie que se llama Gambito de Gama, no sé si lo habéis visto. Yo aprovecho, lo meto. Que la serie a mí me gustó mucho al principio, luego ya me descolocó un poco. Pero al principio me gustó un montón, sobre todo ese... Bueno, no sé si lo puedo decir, si estoy haciendo un spoiler. Bueno, cómo se veía ella, que estaba tumbada y veía las jugadas como...
Las proyectaba.
Sí, era alucinante. Bueno, principio de junio. A ver, que voy a intentar decirlo bien. Voy a poner un poco de acento para que... Porque voy a meter la gamba fijo, ¿eh? Viendo cómo suena bien.
No te preocupes, que yo estoy estudiando ahora francés y te echo.
Sí, a ver. Principio de junio, intercambio de Lise-Louis Lapic.
Muy bien.
Lise-Louis Lapic, que estuvo en el centro. Bueno, contarme cómo fue ese intercambio con Elías Murgi.
Pues la verdad es que es un proyecto de la Junta de Andalucía, ¿no? No se subvenciona todo el proyecto, se subvenciona aparte, a lo mejor unos 150 euros por alumnado. Y bueno, consiste en que exista una convivencia franco-española. Es decir, nuestros alumnos estuvieron allí en enero. Uh-huh. Y ahora en junio recibimos a los alumnados de este instituto en nuestras instalaciones y en familias. Fueron también no solo visitar nuestro centro, sino le intentamos trasladar la cultura andaluza, visitar lugares importantes como pudo ser la Balsa del Sapo en Las Norias o la visita a la Alhambra en Granada, que se lo pasaron uh-huh. súper bien. Uh-huh. Esto es un programa que llevan ya 3 años, nunca sabemos si el año que viene nos lo van a dar, se solicita todos los años, pero bueno, el IES Murgi ya lleva 3 años, y cuando estuvieron allí nuestros alumnos visitaron, entre otras cosas, el Parlamento Europeo. Fueron a ver el Parlamento Europeo, estuvieron en Estrasburgo, y bueno, lo bueno es que se quedan alojados en familias con el mismo nivel educativo que nuestro alumnado, por lo que se practica mucho francés y hace un intercambio cultural. Y esto hace también que al quedarse ahí y alojarse en familia se disminuya el coste de la actividad, que claro, como solo subvencionan 150 euros por alumno, hay veces que eso solo tienes pues para los vuelos. Así que nada, agradecer aquí a Gloria, la profe de francés, porque ella se ha involucrado un montón en la actividad y gracias a ella pues lo ha hecho posible.
Y a José Luis
y
también.
Y a José Luis también, porque José Luis...
el que tenía el contacto con el Instituto de Francia.
Mm. Oye, se nos queda una cosa, bueno, se nos quedan varias cosas en el tintero, pero una de ellas es que como cada miércoles, ¿qué es lo que hay en el IES Murgi?
Ah, sí, también pues, la Biblia, ¿no?
Nuestro claro. Cineforum de uh-huh. todos los finales de mes. Esta vez en mayo fue la temática el consumo responsable. Proyectamos algunos cortos animados sobre este tema y después pues hicimos un breve coloquio.
Es un tema que se podía hacer cada trimestre, lo del consumo responsable, ¿verdad?
Sí, nos cuesta tener conciencia sobre esto porque estamos bombardeados de anuncios de que nos instan a comprar y ahora tenemos mucha facilidad para hacerlo. Desde el mismo móvil podemos ya pedir un paquete y al día siguiente lo tenemos en nuestra casa. Entonces es importante que el alumnado pues entienda que está bien tener esta posición privilegiada de poder comprar cosas que necesitamos y que no uh-huh. necesitamos, pero hacerla de forma responsable, teniendo en cuenta que queremos vivir en este planeta muchos años y tenemos que cuidarlo, y también cuidar pues las condiciones laborales de otros países que no son las mismas que en España.
Es interesante saber, por ejemplo, ahora cambia totalmente la FP, se dualiza en relación a la sostenibilidad, y uno de los módulos va a ser desarrollo sostenible en las empresas, entonces ya como módulo obligatorio. Entonces es importante concienciar al alumnado de todas las etapas educativas pues la importancia de que, como dice Laura, que sí podemos hacer un clic y tenemos el paquete en la puerta, pero también que a lo mejor compramos un libro y nos viene una caja que es más grande que tres libros juntos y eso no lo reciclamos y tenemos la librería al lado. Entonces, bueno, hay que fomentar también el consumo local, por favor. Compremos en los negocios.
Sí, porque son negocios de proximidad que tienen un trato directo, que y además que se mantiene vivo, el tejido comercial de cada núcleo, de cada pueblo, de cada ciudad, en fin. Por cierto, que no sabía yo lo de que tenéis, no solamente se puede en televisión, sino que uno se acerca al IES en Murgi y de repente se encuentra un Cop Talent. A ver, esto es que no he encontrado sintonía, por no hacer plagio del programa de televisión, pero sí he encontrado otro tipo de músicas. Cuéntenos.
Bueno, sí, se va a hacer el Cop Talent, el primer Cop Talent del IES Murgi. Hay carteles en el Murgi, bueno, ya se pasó la información en su momento, y consiste en que el alumnado que lo desea se puede presentar en cualquier categoría, que crea que puede ser bueno haciendo algo o ser bueno haciendo algo, y el plazo para presentar los proyectos termina este jueves. El jurado va a deliberar el viernes y el lunes va a ser la gala en la que van a participar pues los finalistas y los ganadores, y se van a llevar un premio. Consiste el tema de la temática que hemos elegido con mi compi Joaquín de Ciclo. Le mando un abrazo gigante a Joaquín Belmonte, que él también va creando siempre. Y bueno, se llama No son cuentos. Es decir, se consiste en desmitificar aquellos cuentos de toda la vida en la que la mujer tenía al príncipe idealizado o solo la mujer limpiaba, porque va muy ligado a igualdad y a respetar pues los derechos entre hombres y mujeres. Así que quien quiera presentarse, hasta el jueves tenemos dispuestos canciones, bailes, coreografía. Hay profes de primero de la ESO que están montando de educación física coreografía, hay gente que está haciendo recetas. No sabemos lo que nos vamos a encontrar el jueves, pero bueno,
pero
ahí vamos a estar.
Bueno, queridos amigos y amigas, esto no se debe hacer en ningún programa que ya viene con su correspondiente guión hecho, porque te puede salir bien o sin querer te puede salir no tan bien. Pero yo, que me vengo arriba sin querer, yo lo voy a preguntar. De las personas que hay presentes hoy en la radio, ¿quién va a participar en este Cop Talent?
Pues yo.
¡Ah! Menos mal, gracias. Bien, ¿se puede contar qué vas a hacer o no lo puedes contar hasta que no se sepa, hasta que no llegue el día de?
Bueno, no sé si se puede contar, pero por lo menos voy a contar que la de música, estamos todos los de primero de la ESO, todos los que quieren, haciendo una canción.
Uh-huh. ¡Ah, qué bien! Bien, bien, bien. Pues hasta aquí se puede leer, ¿eh? Hasta aquí. No podemos contar nada más, que si no al final la liamos. Por cierto, el jueves 20 de junio llega la puesta de banda, ¿no?
Sí, el 20 de junio. Tenemos la graduación de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato y ciclo formativo. Y bueno, pues empiezan los ciclos.
Yo me persigno porque es que somos... Me empiezan a caer los sudores.
Claro, es que esta parte, bueno, pues quien está escuchando la radio no la ve, pero es verdad que Iván ha dicho normal. Bueno, ya que cuando llegue el 20, que llegue, ya está. Pero sí es verdad que hay tela, porque ahí en total son tres pases, ¿no?
Sí, pero claro, muchos alumnos. Entonces empezamos ya a las 5 de la tarde. Habrá que ir en coche con aire acondicionado. con los ciclos formativos. Después, a las 6:15, ya me toca a mí con bachillerato, con segundo de bachillerato. Y finalmente, los de cuarto de la ESO a las 7:30. Y después ya, pues, nos vamos a cenar.
Sí, sí, sí.
Y a lo que surja después, que bueno, el viernes hay que estar a las 8 en clase, pero...
Claro, es que para cómo no podía ser un viernes, ¿eh? Que el sábado como que te da un poco más de juego, yo, ¿no? Como te da un pelín más de juego.
Es que lo que pasa es que este año se ha tenido que hacer en tres pases porque son muchos los alumnos y las alumnas que se gradúan. Mm. El año pasado se hizo en dos pases y este año es que es imposible porque sí. Ya es solo el cuarto de la ISO. Tenemos 6 unidades, entonces
hay muchos alumnos.
Rogamos puntualidad, que los padres y madres no se desesperen y que, bueno, mucha paciencia, que al final lo más importante es que los alumnos que se ponen la banda estén bien y contentos y contentas, ¿no?
Claro, porque esto empieza con la llegada de los alumnos, con las familias, en este caso hay que ubicarlos dentro del teatro... En fin, puntualidad, porque si no luego toda la gente que está en esa primer pase tiene que salir, volvemos a hacer lo segundo. Volvemos a hacer
tienen
lo mismo,
15 minutos para salir y entrar. Mm.
Sí.
Entre pase y pase.
No hay más, 15 minutos. Bien.
Rápida y además que en el auditorio, que nadie se vaya a caer por la escalera. O sea, que con tranquilidad, pero...
Que no.
No he dicho nada.
Que hay tiempo, ¿eh? Que sí, no se preocupe nadie. Claro.
Y es un día bonito que, uh-huh. que hay que vivirlo.
La verdad es que sí.
Sí.
Oye, antes de... Pues que tampoco voy a decir antes de... Iba a decir antes de decir adiós. No, antes de irnos, lo dejo ahí. Porque la puerta de la radio siempre está abierta para quien quiera venir a contarnos cosas interesantes como hacen los amigos de Líderes Murgi cada vez que se pasan por aquí. Yo sigo achuchando, apretando. A ver si al final tenemos un par de programas al mes. Pero bueno, de principio con uno, pues, ahí vamos. Pero al final conseguiremos que la rueda gire y tengamos la suerte de tener un contacto más... como más fluido, ¿no? Como más... que no sea solamente una vez al mes, porque estoy ahí como esperando. Tanto para Delia, Cayetana, Natalia y Alex, yo supongo que además tenéis cara de ser alumnas y alumnos aplicados, ¿eh? Sí, ¿no? Supongo que las notas bien.
Sí.
Sí, pero son sí por quedar bien, porque estáis en la radio, son sí porque...
No, de verdad.
Sí, ¿no? Oye, después de un intenso año de... Ostras, porque hay que estudiar, hay que ser serio y ponerse con sus cosas. Ahora llega el verano. En verano, el soléis, por ejemplo, no sé, leer algún libro, o el verano lo destináis a disfrutar un poco de las vacaciones y luego ya llegará el nuevo curso.
Pues de vez en cuando, sí, es verdad que yo, por ejemplo, sí cojo libros, pero no tanto como cuando hay clase.
Pero coges libros.
Sí, sí.
Bien.
Yo en verano sí que leo, pero durante el curso también. Y pues verano para la playa y la piscina y con los amigos y la familia.
Sí, bueno, yo también leo en verano, aunque durante el curso más. Y el verano sobre todo lo dedico un poco a disfrutar.
Hay que disfrutar, que esto no consiste solamente... Y me falta Alex, cuéntame.
Pues en el verano hay que relacionarse, la familia, pero también leer libros que son bastante entretenidos.
Oye, antes cuando hemos hablado del ajedrez, me ha faltado una pregunta que se me ha quedado en el tintero y estoy dando vueltas. Porque yo aprendí a hacer el jaque pastor, ¿no? Lo que de todo el mundo, o sea, no... y de ahí no paso. ¿Cuál es la jugada más complicada en el mundo del ajedrez? Que tú conozcas a día de hoy, porque supongo que esto va evolucionando y cada vez que salen cosas nuevas.
¿A qué te refieres con la jugada más complicada? La que...
Sí, me refiero, por ejemplo, el jaque pastor, ya sabes que hay que posicionar ciertas piezas. Es que ahora no tengo el tablero aquí
¿cómo
delante.
¿Cómo colocar las piezas?
Sí, no sé, ¿cuál es la jugada que a ti más te gusta hacer? Con la que tú sorprendes, sueles sorprender a con quien compites, vamos.
Pues yo normalmente juego algo que se llama apertura, que es como comienzo una partida que se llama Gambito de Dama.
¡Hala, mira por dónde! Fíjate. Bien. Oye, pues tanto Adelia, Cayetana, Natalia, Alex, muchísimas gracias por estar en la radio. Felicidades por el curso. Supongo que el año que viene, espero que sea así, nos volveremos a ver aquí en la radio. Seguiremos contando cosas interesantes. Estoy convencido de ello. Y... Ya ves, es que esta parte no la llevo yo bien.
Bueno,
no.
Vamos a mandar un saludo enorme a Segundo B, ¿no? Todo aquí. Un abrazo gigante. Y así. Sergio, ahí que estarán en clase. ¡Oh!
Ay, Sergio,
un abrazo. Un abrazo para Segundo B, que nos están escuchando en directo. El año que viene lo pondremos más en práctica, que nos escuchen en directo.
Sí.
Lo que pasa es que
bueno, el Te cuento que el futuro de la radio al final va a perder esa magia de que no sabías quién te habla, ¿no? Ahora parece que la radio tienes que tener también la cámara que te está viendo y tal. Eso puede ser el futuro, un futuro venidero. De todas maneras, oye, pues os tengo que agradecer muy mucho todo el trabajo que habéis hecho las dos durante todo el año, ¿eh? Que lo sepáis. Así que, ¿quién empieza de las dos?
Bueno, pues yo me voy a despedir. Para mí ha sido una experiencia muy positiva estar aquí. Es la primera vez que estoy en la radio y bueno, no me gustaría que se quedase en un cierre, sino que pudiésemos continuar más adelante. Ya se verá cómo, porque me lo paso muy bien, me gusta muchísimo. Ya sabes que el tema del doblaje pues queda ahí pendiente. Y
bueno, yo me quedé con sí, porque me he quedado con ganas de, nos teníamos otra sesión este mes, pero al final, bueno, pues al final no ha podido ser, no sé.
Luego lo hablamos. Todavía. Y nada, y pues muy contenta de haber traído aquí a mis alumnas, que espero que se la hayan pasado muy bien. Que a mí me hubiese gustado mucho venir a la radio con su edad. Y muy contenta también por la oportunidad que me ha dado también Vanessa y bueno, y el instituto en general. Así que nada. Buen verano para todos. Y bueno.
Madre mía, los pañuelos aquí.
No, pañuelos ninguno. No, que yo... No. O sea, que yo cuando veo a alguien que está...
Detrás. Nada, agradecer. Ya este es nuestro segundo año. Impresionante ver cómo todo el alumnado que ha pasado por aquí, el montón de historias, ¿no? La mochila de historias tan bonita, las risas, las lágrimas, siempre en positivo. Y bueno, dar valor sobre todo a todo lo que se hace. Soy muy pesada con esto, pero un instituto está formado por alumnos, por alumnas, por profesores, por profesoras, por directivas que hacen cosas, y es importante darle visibilidad, porque al final si tú algo no lo haces visible, pues se termina perdiendo. Y creo que el ayuntamiento con este programa nos ha dado la oportunidad de poder visibilizar toda esa labor docente tan importante que hay detrás de cada actividad, todo el esfuerzo del alumnado, que para ellos es impresionante todo lo que se tienen que preparar, venir aquí, los nervios, y bueno, a la directiva por darnos esta oportunidad y flexibilidad, porque si ellos no nos dieran, si no confiaran en este proyecto, pues tampoco podríamos realizarlo. Y que para mí no es un adiós, sino un hasta luego. Yo con Laura he estado encantada. La verdad es que hemos hecho un tándem brutal, porque hemos ido las dos muy locas durante todo el curso y ha sido muy fácil. Entonces, ahora ella va a estar en otro instituto, pero bueno, el proyecto se puede crear un proyecto conjunto intercentros, que yo apuesto siempre por la educación intercentro. Laura también. Y bueno, ver qué puede salir.
Que no hay problema. Oye, que sepas que Doraemon en su mochila no lleva tantas actividades como Liz Murphy, ¿eh? Para que, por si... Que me has soltado lo de la mochilita, digo, tengo que contarlo, porque lo tengo que contar. No,
y nada, agradecer sobre todo a todos los profesores, profesoras, alumnos y alumnas que han pasado por mesa. Y a ti por habernoslo puesto tan fácil y por tanto cariño.
Bueno, que sepáis que yo es verdad que dicen que cuando uno está disfrutando con lo que hace, el tiempo pasa muy rápido, y esto con vosotras y con todos los chicos y chicas que han pasado por aquí suele pasar, que no lo digo por quedar bien ni por serles pelotas del espacio, ni mucho menos, ¿no? Porque es que es cierto. Y además, como bien has dicho, creo que es súper interesante el hecho de poner, tener, bueno, pues esa ventana al mundo exterior, que no se quede solamente en el centro, lo que se hace en el centro, y que, bueno, pues el resto de vecinos de nuestra tierra y fuera del municipio elegido sepan que se cuece y cómo se cocina a fuego lento, que como gusta, en Elías Murgi. Que disfrutemos mucho de las vacaciones y, Laura, que no te preocupes, que al final vamos a hacer lo del intercentro, si no te vas a perder, aquí aunque sea a través de la, no sé...
Sí. Videollamada.
Videoconferencia de estas. Claro, una videollamada. O sea, que no hay ningún tipo de problema. Que disfrutemos mucho del verano. Gracias mil por todo lo que nos habéis contado a lo largo de esta nueva temporada. Y, oye, que después de septiembre... Mejor septiembre lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo como para proceso de adaptación. Sí. Pero en octubre no. En octubre volvemos sí o sí. Feliz verano. Chao.
Gracias.